En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid, con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
Y 6 minutos de la mañana, aquí seguimos los de Hoy en Madrid, nuestra segunda hora,
segunda
tenemos
hora
4, así que hasta las 2 de la tarde seguiremos con vosotros aquí en la sintonía de Onda Madrid. Y lo dicho, que ahora dentro de un ratito
nos vamos a informarnos bien.
Sí, a acercarnos a nuestra entidad bancaria, mucho cuidadito, yo creo que esto ya lo vamos teniendo claro, mucho cuidadito con los mensajes que nos llegan desde los bancos, porque a veces nos cuentan la realidad a su manera. Mira, ya que hemos hablado de realidades virtuales y realidades físicas, bueno, pues ellos también nos cuentan su realidad a su manera y a veces, oye, pues nos están ofreciendo unos servicios o nos están ofreciendo una opción de darle rentabilidad a nuestros ahorros que no van con nosotros, que somos pequeños ahorradores y que queremos pues tener seguro, ¿no?, nuestro dinerito.
¿Es rentable contratar fondos de inversión en lugar de depósitos? ¿Es cierto que hay bancos que ya empiezan a ofertar fondos de inversión a pequeños consumidores ahorradores en lugar de depósitos? ¿Es tu caso? Ahí tenemos el correo electrónico, nos lo puedes contar, hoy@ondamadrid.es, hoy@ondamadrid.es. Lo cierto es que la Asociación General de Consumidores nos advierte de los peligros que supone, ¿no?, redirigir nuestros ahorros, convertir nuestro depósito en fondo de inversión. Enseguida vamos a hablar de ese tema.
Y de dinerito, vamos a seguir hablando en ese tiempo que dedicamos también a la vivienda, a la compra, al alquiler. hoy@ondamadrid.es, ese correo electrónico, también lo podéis utilizar para resolver dudas. Y vamos a hablar del dinero para comprar una casita, bueno, pues que a veces ya no nos lo presta el banco porque efectivamente lo de las hipotecas está fatal y nos lo presta un familiar o un amigo. ¿Cómo dejamos constancia de que ese dinero se ha prestado y de que lo estamos devolviendo?
Nos lo planteabais en ese 91 512-8400 915-12-8400. Nos preguntabais esto, ¿no? Quería saber si se puede quedar reflejado de alguna manera, suponemos que legalmente, el préstamo de dinero entre familiares a la hora de comprar una vivienda, acordando las dos partes que se va a devolver. Si este dinero que te llega por transferencia se considera aumento de patrimonio. Duda que tenían los oyentes en ese 91 512 8400.
Buena duda, así que si le vamos a dar respuesta, ya sabéis que nos podéis plantear más a través del teléfono o del correo electrónico hoy@ondamadrid.es.
Y un tema que preocupa mucho a los consumidores, ¿no? El seguro, tenemos el de la vivienda,
el del hogar,
que es lo mismo, el de vida,
el del coche,
el del automóvil, que es lo mismo. Seguros, bueno, ¿no? Cuando nos vamos de viaje, forma parte de nuestro día a día como consumidores. Y en Madrid se ha estado celebrando la Semana del Seguro. Ya han echado el cierre, hay que hacer balance y nos deja algunos datos.
Algunos datos, por ejemplo, relacionados precisamente con ese seguro del coche o del automóvil, como nosotros queramos llamarlo. Fíjate que nos han dado un dato que yo creo que debería de hacer reflexionar a las compañías de seguros, que el 33,6% de los conductores está valorando a día de hoy la posibilidad de cambiar de compañía a seguro. Diríamos que un 23,7% estaría ya ahí dándole vueltas a la cabeza, pero atención, un 12,6% lo tiene claro. Yo no sigo ni un día más con mi compañía de seguros. Tal vez no ha tenido buenas relaciones, no le ha funcionado bien, o simple y llanamente no funcionan excesivamente bien esas campañas de fidelización, ¿no?, de los clientes.
A veces se preocupa más por los nuevos clientes que por mimar o ayudar a resolver un conflicto a los que ya tienen contratado un seguro. Dentro de estos estudios que se han realizado, de estos informes que se han llevado a cabo dentro de esta Semana del Seguro aquí en Madrid, también nos cuentan cómo reaccionamos a la hora de tener un siniestro, a la hora de informar de ese siniestro. Lo que solemos hacer, la mayoría, el 38%, es llamar a ese teléfono que muchas veces pues nos viene en esa tarjeta que tenemos del seguro, o en la información que llevamos en el coche del seguro. Llevamos a lo que se llama el call center telefónico. También el 24,5% opta por personarse en las oficinas de la compañía, y solamente el 8,6% lo notifica a través de internet.
Todavía
un
porcentaje
no que nos ha llamado
claro.
la atención, ¿no? ¿Sí? Solamente el 8% utiliza internet para informar del siniestro.
Podría ser lo más sencillo, quizás lo más práctico, pero nos falta esa parte, ¿no? Del hablar con alguien, de que nos cuente, que nos aconseje, quizás por ese motivo seguimos llamando por teléfono o personándonos
directamente. Muchas veces
directamente
en el siniestro, como nos asustamos, nos noqueamos, sí. sentimos la necesidad de escuchar una sí. voz al otro lado, ¿no? Por lo menos para relajarte.
Queremos escuchar una voz para contar qué nos ha pasado, pero no queremos que esa voz nos recomiende, por ejemplo, a qué taller
no.
tendríamos que llevar nuestro coche para arreglarlo después de ese siniestro que hemos sufrido. Mira, fíjate tú por dónde, que tan solo hacen caso de
la recomendación del taller,
un 2,3% de todas las personas que han sufrido un siniestro, tan solo el 2,3%. Luego hay un pequeño porcentaje que escucha, pero que le dice que lo va a valorar.
Lo que está claro es que el 72% de los conductores lleva finalmente el coche a su taller de confianza, de referencia. Lo que solimos pedir cuando tenemos un siniestro, cuando llamamos a nuestro seguro y tenemos esos servicios que hemos contratado, el 53% suele llamar para pedir grúa.
Sí.
Y el 33% suele pedir coche de sustitución.
Bueno, pues hay un dato después que quizás debería hacer reflexionar a las compañías de seguros, a lo mejor por eso también estamos pensando en la posibilidad de cambiarnos, que vamos a buscar el dato negativo, el 52,4% de los asegurados, más de la mitad, no recibe ninguna llamada por parte de la compañía después de cerrar el parte, pues para ver cómo nos ha parecido, qué ha sido el servicio que nos han dado, ¿no? Si estamos o no contentos con cómo nos han tratado y cómo se ha gestionado todo.
¿Estás contento con tu seguro? ¿Eres de los que piensas cambiarlo? ¿Te marean? ¿Te ayudan? Ya sabes, las vías de comunicación. Tenemos Facebook, somos Oye Madrid. Tenemos Twitter, nuestro usuario @OyeMadrid. Tenemos el teléfono, el 91 512 8400, y también nuestro correo electrónico oye@ondamadrid.es.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, Oye Madrid.
Y ahora sí que nos vamos al banco y lo hacemos en nuestra sección semanal que dedicamos al consumo. Hoy nos queremos hacer eco de una advertencia que nos llega desde la Asociación General de Consumidores, desde Asgeco. Ellos nos avisan del peligro de convertir, como parece ser que tienen intención los bancos, nuestros depósitos en fondos de inversión.
Lo primero que tenemos que tener en cuenta que estos fondos no están garantizados por el Fondo de Garantía de Depósitos, por lo cual hay que asesorarse muy bien antes de contratar este tipo de productos, que no están orientados para consumidores ahorradores, es decir,
para nosotros mismos,
para la gente de a pie que tiene su cuenta en el banco, sino que están pensados para grandes inversores.
Claro, porque aquí se juega más con el dinero.
Vamos a saludar a Jean-Bernard Odugo, portavoz de Asgeco. Jean-Bernard, muy buenas.
Buenos días.
Hola.
Bueno, lo primero que queremos saber, Jean-Bernard, esta práctica de reorientar, por decirlo de alguna manera, el depósito en fondo de inversión, ¿es una intención de los bancos? ¿Ya lo están haciendo? Es decir, vamos a la sucursal bancaria y ellos ya nos llevan de la mano para que contratemos un fondo de inversión en lugar de un depósito. ¿Cómo está la cosa?
Pues sí, efectivamente, es una práctica que ya se está llevando a cabo. Lo que tenemos que ver es que ya hace casi un año el Banco de España, si nos acordamos, había aconsejado que los tipos de los depósitos que ofrecían los bancos, que se hacían una guerra, llegando a un 3 o 4%, pues que bajen esos tipos. Y lo que se deslumbra para ese año es que los tipos no lleguen ni al 1% de tipo en los depósitos. Lo que significa
es decir, que cuando contratemos un depósito, lo máximo que nos van a dar, si llega, es un 1%.
podría ser, lo que hace que, según el IPC, podríamos, dejando dinero en el depósito, pues perder dinero. Lo que hace que los bancos, para poder disponer más fácilmente, se dispone más fácilmente del dinero de un fondo de inversión que de un depósito, pues van a proponer esos tipos de productos. Entonces ya es una cosa, ya en la prensa especializada vemos bancos que anuncian que van a realmente esforzar su política en esa dirección. Entonces, eso es un hecho. La cosa es, efectivamente, para el consumidor final, saber que hay una diferencia abismal entre un producto garantizado, efectivamente, con pocos tipos de poca ganancia, como puede ser un depósito, y un fondo de inversión que tiene unas características distintas, además distintas según los bancos, porque después hay gestión diferenciada entre los bancos, y además, no solamente no son seguros, como lo has dicho muy bien, no se garantiza el capital, pero además pueden conllevar comisiones más o menos importantes que hacen que a veces hemos tenido caso que las comisiones del primer o segundo año podrían casi anular las ganancias que se hacían. Entonces es realmente un producto que hay que cuidar e interesarse antes de saber asesorarse, antes de saber si nos vale la pena contratarlo o mirar otro tipo de producto que no sea un depósito, pero que no sea tampoco un fondo de inversión.
Enseguida seguimos profundizando en las diferencias, damos consejos a todos los oyentes, pero la práctica bancaria va solamente en ofrecernos ese fondo de inversión o en decir, mira, el depósito que ya tenías contratado con nosotros, te llamamos, oye, mira, que tienes este depósito, ¿quieres que lo convirtamos en un fondo de inversión? ¿También están ofreciendo esto?
Pues efectivamente, es lo que dices, es lo que hemos denunciado, que se hace a veces, que es tengo una cosa perfecta para ti, que es efectivamente algo que sea más interesante y todo eso. Entonces podría transferir parte o la totalidad de tus ahorros que están en un depósito en esos fondos. Ese tipo de cosas, pues a veces no se acompañan de la información suficiente. Hemos visto, no somos los únicos a decir eso, la propia CNMV, Comisión Nacional del Mercado de Valores, ha llamado la atención a los bancos diciendo, cuidado, hay que informar bien al consumidor. Ya tenemos decisiones de justicia que han anulado ese tipo de productos, considerando que no se había informado bien al consumidor. Entonces, efectivamente, esas prácticas que hemos visto en otros casos, que son habituales en los bancos, de decir, pues, vamos a proponer otros productos y hacemos cambiar a nuestros clientes, pues esa práctica habitual, pues hay que cuidar en ese momento, porque es lo que desde las asociaciones de consumidores como ASRECO estamos denunciando desde años, es que hay una desigualdad muy importante entre el asesor, entre nuestro contacto en el banco, que muy a menudo se denomina asesor de los clientes, pero sí. No, es un empleado del banco.
Es un comercial, casi.
Eso es, tiene objetivos. Tiene que, coloquialmente, colocar algunos tipos de productos que son más interesantes no para el cliente, son más interesantes para el banco. Claro. Entonces, eso nos parece normal, pero hay que tenerlo muy claro. Uh-huh. Entonces, considero que si queremos asesorarnos, hay que tener claro que no es el banco mismo que va a asesorarnos. Tenemos que llamar a otro tipo de asesoramiento, como ASRECO, lo ofrecemos gratuitamente para estudiar y ver si efectivamente podríamos denunciar algunas prácticas que no son correctas.
Bueno, ¿el banco sale ganando? Me pregunto yo.
Aunque yo tenga pérdidas.
Me refiero, si contrato un fondo de inversión. A mí me dicen que es que con el depósito incluso voy a perder dinero, ¿no? Con la actualización del IPC, como nos contabas. Pero ¿a ellos les renta? ¿Al banco le viene bien que yo contrate un fondo de inversión?
Le viene bien por dos cosas. Primero, o hasta tres. Primero, como no depende del fondo de garantía de los depósitos, que cuando se acepta un depósito hay que poner una parte de ese depósito que tenemos en el fondo. Entonces, de una manera, se ahorran de tener que participar al fondo con ese producto. La segunda cosa es que ese dinero es más fácil, porque efectivamente hay condiciones que hacen que el banco mismo, en la red, gestión del fondo, pues puede dirigir ese dinero en la dirección que le interesa, comprando unos tipos de productos que sean en el mercado. Y tercero, es que conllevan, como decíamos antes, unas comisiones que no tenían los depósitos, y que pueden ser de comisiones para la gestión, para la apertura, pero también si queremos cerrarlo antes, o otras cosas, o para transformar y todo eso, lo que hace que en ese caso también gana dinero. Que ese fondo gane o no dinero, por ejemplo, que la inversión, por desgracia, la bolsa no funcione bien.
¿Ha sido mala?
¿Y que
yo pierdo?
Pues eso, yo pierdo del capital. Recuerdo, del capital, no es que no gano dinero, es que pierdo dinero.
Es que yo he metido 15.000 euros y a lo mejor me voy a casa con 12.000.
Vale.
Pues eso, y entonces eso, pues a pesar de eso, ellos van a cobrar las comisiones de gestión, aunque sea haya sido una mala gestión, o una gestión que no haya servido. Entonces, de nueva manera, sí ganan con esa herramienta y les permite pues mejorar sus cuentas, pero otra vez, insisto, las cuentas de los bancos, no de los clientes finales.
Claro que es eso, tenemos que tener muy claro que cuando nos ofrecen un fondo de inversión hay un riesgo, que
hay
muchas
que
veces te
la
dicen,
balanza.
Hay poco riesgo, hay claro. mucho riesgo, que hay fondos distintos y que efectivamente los hay con mayor y con menor riesgo, pero que en todos existe el riesgo de que cuando yo vaya a recuperar mi dinero haya perdido, si las cosas no han ido bien y no hemos jugado bien, diríamos, o no han jugado bien, mejor dicho, con nuestro dinero, y eso hay que tenerlo claro desde el principio.
Exactamente, es porque en el mercado existen unos productos garantizados como pueden ser los bonos del Estado. Ajá. Pero los bonos del Estado vemos que ahora ganan muy poco, son de 3% o menos. Entonces, si queremos que esos fondos tengan unas ganancias del 4, 5, 6%, hay que ir en el mercado de acciones, de valores, en la bolsa. Y en ese mercado sabemos muy bien que puede, por desgracia, no hemos salido de la crisis y podría, y vemos, por ejemplo, la semana pasada, que el IBEX no ha parado de subir, bajar, cada día tenía una dirección distinta. Entonces, ese es el riesgo de una manera que nos enfrentamos. Para ganar un poco más del 2-3%, o más bien del 1-2% que podemos tener todavía con algunos depósitos, pues nos arriesgamos un poco más. Entonces, la cosa puede ser interesante para el cliente final, según de una manera, si sus inversiones son de medio o largo plazo, puede interesarle ir más bien en un fondo de inversión si se informa bien. Pero es verdad que si es un dinero que queremos disponer directamente y rápidamente, pues en ese caso quizá no es el producto lo más adecuado.
Bueno, pues ya estáis advertidos.
Y eso depende aconsejarlo.
Sí. Ya estáis aconsejados. Existe esa posibilidad de que recibáis una llamada de vuestro banco ofreciéndonos la posibilidad de convertir ese depósito en fondo de inversión.
Que nos van a decir que vamos a tener más rentabilidad, pero que esa rentabilidad nunca va a estar garantizada, importantísimo.
Y que siempre antes de decir que sí, preguntéis todas vuestras dudas y, sobre todo, como nos contaba Jean Bernard Odugo, portavoz de Asseco, que hay un abanico, hay otros productos, ¿no?, intermedios entre el depósito y el fondo de inversión. Jean Bernard, muchísimas gracias.
Siempre es un placer. Hasta luego.
Venga, hasta la próxima. Hasta luego. Adiós.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, Hoy en Madrid.
Esta es una canción muy bonita.
Todas las tardes a las 7.
Yo siempre he sido el rey de las chuminadas, conocido internacionalmente como Chuminator King.
Me tienes que dejar al final del programa que te lo diga yo, ¿eh? De uno en uno.
Ey, me lo grabes, me lo vas a grabar.
Es que te tengo envidia, Esmeralda. Creo que te tengo envidia. Y digo, benditos a Dios.
Como estamos aquí hablando tú y yo, parece que estamos solas y luego nos está escuchando más gente y luego igual me arrepiento, pero no.
De lunes a viernes a las 7 de la tarde en Onda Madrid.
De uno en uno.
One love.
Hoy@ondamadrid.es.
Pues seguimos manejando dinero en los próximos minutos, aunque es verdad que este dinero pues no nos va a llegar a través de esa entidad bancaria que acabamos de visitar.
No,
¿es algo?
No. Hombre, para el fondo de inversión te llaman corriendo, pero para decirte que te prestan dinero, vamos, ni te llaman.
Ni de casualidad. Y para que te den una hipoteca, bueno, prácticamente
apaga y vámonos.
Tienes que poner una vela a San Judas Tadeo, que es el patrón de los imposibles.
Y por eso en el 91-512-8400, 91-512-8400, recibíamos una consulta. Nos planteaban lo siguiente, decía, quería saber si se puede quedar reflejado de alguna manera, suponemos legalmente, esto lo ponemos nosotros,
sí,
el préstamo de dinero entre familiares, ¿no?, a la hora de comprar una vivienda, acordando las dos partes, eso insistían, ¿no?, en que se va a devolver, que yo lo voy a devolver, que mi padre sabe que se va a devolver, pero si este dinero, que a lo mejor te dejan, te llega por transferencia, se considera aumento de patrimonio. Por ejemplo, eran cosas que nos planteaban, ¿no?, de ahora de un poquito de pagar una entrada de un piso, con dinero que te dejan amigos o familiares.
Claro, y nosotros pues no sabemos dar una respuesta, pero sí es verdad que contamos con la ayuda de alguien que nos echa una mano a nosotros y a todos los que queráis poneros en contacto con ellos, con Adeprovi, la Asociación de Defensa del Propietario de Vivienda. Apuntamos un número de teléfono, el 902-362-952, 902-362-952. Andrés Vilacova es abogado de esa asociación, Adeprovi. Muy buenos días, Andrés.
Hola, muy buenos días.
Se está empezando a dar cada vez más, ¿no?, esto de anda papa, anda mama, anda hermano, claro, préstame algo de dinero que no tengo para dar la entrada.
Claro, y sobre todo en la circunstancia o la coyuntura económica que tenemos, en la cual los bancos, cuando tú vas a adquirir una vivienda, antes te daban más del 100%, es decir, te daban por encima incluso del precio de valor de esa vivienda, y lo que se hacía es que la tasación se elevaba. Hoy en día no es que no te den el 100%, es que no, en la mayoría de los casos no te están dando ni el 80% del valor de la vivienda. Por tanto, si nuestros oyentes tienen que tener en cuenta que para comprarte una vivienda que te vale 100.000 euros, en este ejemplo, calculemos que entre impuestos, notaría, registro, etcétera, vamos a tener unos gastos de un 10% del valor de esa vivienda. Por tanto, esos 100.000 euros se convertirían en 110.000 euros. Si nos encontramos con que el banco, en el mejor de los casos, te da el 80% del precio, es decir, te va a dar 80.000, te faltarían 30.000 euros para comprar esa vivienda, que no vas a poder acceder mediante la financiación de un tercero, como en este caso es el banco. ¿Quién te la tiene que dar? Pues lo normal y lo más habitual, como decíais, es lo que nos comenta nuestro oyente. Pues mi padre me va a prestar estos 30.000 euros, o un hermano, o un amigo, o un primo. Pues bueno, en primer lugar, lo que tienen que saber nuestros oyentes es que siempre es bueno documentarlo todo. Ya hemos dicho muchas veces en Onda Madrid que hay libertad de forma en la contratación, es decir, que la forma escrita, que esté consignado por escrito en un papel el contrato, no es obligatorio. Un contrato de préstamo de esta magnitud no es obligatorio si es un simple préstamo de dinero. Cuestión diferente es si estuviéramos hablando de un contrato de préstamo hipotecario, porque siempre tenemos en mente que el préstamo hipotecario me lo da el banco, pero lo puede dar cualquiera. Yo puedo prestarle a mi hijo un dinero y que el piso conste como garantía. No es lo normal ni lo habitual, porque lógicamente esa relación de confianza que existe no hace necesaria esa garantía, que la vivienda garantice de manera directa. Pero sí puede darse el caso con un amigo, con un familiar un poco más lejano, etcétera, etcétera. Entonces, ahí sí que tendríamos que hacerlo en forma escrita y además en forma pública. Es decir, tendríamos que acudir a un notario. Porque la hipoteca no es más que un derecho real, es una garantía. Es decir, la vivienda sirve de garantía al pago del préstamo. Y empieza a garantizar la vivienda el pago de ese préstamo desde el momento en que se inscribe en el registro de la propiedad. Antes no, aunque yo lo tenga por escrito en ante notario, no garantiza. La hipoteca no empieza a garantizar de manera directa la vivienda hasta que no está en ese registro. Por tanto, necesitaré ir al notario para poder inscribir esa escritura pública en el registro de la propiedad. Pero decíamos que esto no es lo habitual, no es lo normal. Lo normal es, papá, necesito este dinero, ¿me puedes ayudar? ¿Me voy a casar o voy a adquirir una vivienda porque me voy a independizar? Déjame estos 30.000 euros que ponemos en el ejemplo. Aún así, es bueno que esté por escrito. Y que esté por escrito de la siguiente manera. Normalmente no se suelen cobrar intereses. O sea, no es normal o en Adeprovi no.
La idea no es ganar dinero con, sino echar una mano a.
Exacto, sino echar una mano a tu hijo. Entonces, como no hay intereses, si nosotros lo hacemos en un documento privado, es decir, vamos a que nos redacten un documento en el cual se ponga el plazo de devolución, la cuantía que nos prestan y todos los datos que debe llevar el préstamo, este préstamo que nos están haciendo, y lo pasamos por el registro de la Comunidad de Madrid de Hacienda, es decir, en la calle General Martínez Campo, lo presentamos, vamos a estar exonerados de pago de impuestos, porque al no tener intereses, ese préstamo está exento de pagar fiscalmente. Ajá. Por tanto, conseguiremos dos cosas. La primera, darle una fecha cierta a ese documento. Es decir, ya hay una administración pública que está diciendo que tal día yo he presentado ese documento. Por tanto, nadie nos va a poder decir que ese documento no es cierto. No es lo mismo que si yo digo, ah, no, mire, es que yo debía un dinero y lo debo desde hace 5 años. Bueno, oiga, porque usted lo dice, lo puede haber firmado antes de ayer o lo puede haber firmado esta mañana y haberlo antedatado, haberle puesto una fecha anterior. Con lo cual, primero, consta por escrito. Segundo, le damos fecha cierta a ese documento. Nadie podrá negar que por lo menos ese día se presentó en Hacienda de la Comunidad de Madrid y vamos a tener una posibilidad de recobro en el caso, imaginémonos, porque siempre hablamos de que nunca pasa nada, pero uh-huh. Y si Dios no lo quiera, le sucede algo a nuestro hijo uh-huh. Y resulta que tenía un testamento y en el testamento los padres son herederos forzosos, si nuestro hijo no tiene hijos, es decir, si uh-huh. No tenemos nietos, pero hay una parte siempre de libre disposición, incluso con hijos. ¿Qué pasa si no se cubre para pagar ese dinero? Estamos perjudicando al resto de nuestros hijos.
Uh-huh. Sí.
Esto suena feo si lo miramos desde una perspectiva inadecuada, pero tengamos en cuenta que es que exactamente, que hay que ser prácticos. Es decir, no es que yo no me fíe de mi hijo y lo quiera poner por escrito, no.
Es que luego legalmente me puedo buscar un lío, claro.
Me puedo buscar un problema, efectivamente. Entonces, es bueno que conste por escrito y no solo eso, sino que además lo consignemos en Hacienda en la Comunidad de Madrid. A partir de ahí, nuestro hijo nos lo va a ir devolviendo, lógicamente, entre padres e hijos, oye, que no te puedo pagar este mes, te importa que me lo retrasas al mes que viene.
Lo apañamos nosotros como podamos, sí.
Como podamos. Pero siempre que conste por escrito, además, de cara a terceros y de cara a la propia familia, a los hermanos. Oiga, ¿y por qué yo voy a hacer un testamento como padre? No voy a decir que hay uno de mis hijos que ya ha percibido 30.000 euros,
claro,
por ejemplo, y que solo me ha devuelto 15.000 a esta fecha. Pues para uh-huh. Que se sepa que mi hijo ya ha recibido ese dinero, que si luego hay una herencia, esa herencia tiene lo que se denomina un pasivo, que es ese préstamo. Es decir, igual que cuando heredamos, imaginémonos, yo heredo el piso de mis padres tenían una hipoteca, pues yo heredaré el piso, pero también heredo la hipoteca, lo que quede pendiente. Pues exactamente igual, porque así no estamos perjudicando a ninguno de nuestros herederos, a ninguno de nuestros hijos. Estamos dando un trato normal y adecuado a todo el mundo. A partir de ahí, hay algo que tenemos que tener muy en cuenta, porque estos préstamos se suelen dar cuando papá me voy a casar.
Uh-huh.
Necesito dinero porque he ampliado la hipoteca o por lo que fuere, que yo tengo una vivienda anterior. Pues tienen que saber nuestros oyentes que pues siempre tenemos en la mentalidad, bueno, aunque me case con gananciales, lo que yo tenga antes del matrimonio es mío, lo que ella tenga antes del matrimonio es de ella, incluidas las viviendas.
Sí.
Bien, eso es cierto, pero hay una excepción, que es si yo me he comprado con anterioridad al matrimonio una vivienda.
Uh-huh.
Resulta que esa vivienda la estoy pagando con una hipoteca y sí. Me caso en régimen económico matrimonial de gananciales,
uh-huh.
Todo el dinero que yo pague de préstamo hipotecario de esa vivienda, si esa vivienda es el domicilio familiar, es decir, si vamos a establecer allí donde va a residir el matrimonio, esa parte de dinero que se paga, esa parte de préstamo que se paga con dinero ganancial, pasa a ser propiedad de la sociedad de gananciales. Me explico. Yo tengo una vivienda, comprarme caso el mes que viene, la he comprado hace 5 años y tengo un préstamo a 40 años. Si pago con dinero ganancial, y dinero ganancial son los sueldos y salarios, es decir, lo que yo gane en mi trabajo es ganancial.
Yeah.
Lo que me den mis bienes privativos es ganancial. Imaginémonos, yo tengo 5 pisos.
¿Sí?
Y estoy pagando con las rentas que me dan los otros 4 pisos, la hipoteca de ese domicilio familiar, ese dinero también es ganancial.
¿Sí?
Es decir, todo lo que yo reciba o todo lo que yo perciba después del matrimonio, bien sea sueldos o salarios, o sean rentas que me dan los bienes privativos, son gananciales. Pues eso pasará a ser propiedad, esa parte de préstamo hipotecario que se paga, pasará a ser propiedad de la sociedad de gananciales. Por lo tanto, la sociedad de gananciales será propietaria de un porcentaje de esa vivienda. Lo digo esto porque ya nos hemos encontrado en la de propio muchas veces con esa mentalidad de no, como es anterior al matrimonio es mío.
Es mío.
No, la vivienda eso familiar tiene un tratamiento especial. Que todo el dinero que se pague con todo el precio de esa vivienda, bien préstamo hipotecario, bien que me lo ha aplazado el vendedor, que paguemos con dinero ganancial, pasa a ser propiedad de la sociedad de gananciales y, por tanto, estamos dándole propiedad al otro cónyuge también.
Uh-huh.
Si fuera otras viviendas, imaginémonos, no, yo tengo mi vivienda y nos vamos a ir a otra vivienda, porque esa la voy a alquilar, porque nos vamos a mudar a otra localidad. Bien, en ese caso, todo el dinero ganancial que sirva para pagar el préstamo hipotecario, como poníamos en el anterior ejemplo, de esa vivienda que era mía con carácter previo a casarme, será una deuda que yo tenga con la sociedad de gananciales. No es propiedad de la sociedad de gananciales, sino es una deuda. Esa es la diferencia. Es decir, me vale 100.000 euros la vivienda, yo tenía pagado 5.000 y resulta que 95.000 lo he pagado con dinero ganancial. Pues yo le deberé a la sociedad de gananciales, podrá ir contra mí por 95.000 euros, vale, que luego se quedará en la mitad a la hora de liquidar, lógicamente, claro, porque yo tengo la mitad de la... Pero no es propiedad. En cambio, si esa vivienda fuera el domicilio familiar, de esos 100.000 euros, como 5.000 los pagué antes y 95.000 después, la sociedad de gananciales será propietaria del 95% de esa vivienda.
Perfecto. Bueno, yo creo que hemos aclarado bastante la cuestión, y decirle a este oyente que nos llamó, que ya sabe que lo mejor en esto de prestarse dinero entre familiares es dejarlo por escrito e inscribirlo en la Comunidad de Madrid en Hacienda para que no haya lugar a dudas. Andrés Vilacova, abogado de ADEPROV y la Asociación de Defensa del Propietario de Vivienda, muchas gracias.
A vosotros, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, luego. Buena semana, hasta luego.
Que esta duda nos la plantearon a través del teléfono, pero que también podéis hacerlo a través de nuestro correo electrónico hoy@ondamadrid.es.
Once y 36, actualizamos la información Los de Hoy en Madrid con la ayuda de Nieves Ortiz, responsable de informativos de Onda Madrid. Nieves, muy buenas.
Hola, muy buenos días.
Última hora.
Última hora que nos lleva hasta Leganés, donde la Policía Nacional ha liberado a un empresario que permanecía secuestrado en su propio domicilio por su socio y por tres encapuchados.
Bueno.
Ha puesto así cara de sorpresa, Belén, al escuchar socio. Era por motivos económicos.
Al principio parecía liberado, que había sido a lo mejor un secuestro express de alguna de esas cosas, pero bueno.
Pero no pensé que estaba implicado, su
el socio,
¿no?
Del negocio.
Y además que se hizo pasar por víctima, porque claro, cuando llegó la policía, todo viene cuando un vecino de este señor, al escuchar gritos, llama al 091 y alerta, ¿no? Una llamada de socorro. Oiga, estoy escuchando gritos en el piso de mi vecino, se personan, y en ese momento, estaba allí su socio, que este se hace pasar también por una víctima.
Por víctima, claro, ¿vale?
Y hay tres encapuchados, que además saltan por la ventana, que eso les provoca lesiones en pies y en brazos, y se encuentran a este señor amordazado de pies y manos, y es cuando después ya les cuenta y les relata cómo se habían producido los hechos, y por eso se sabe, por el testimonio de este señor, que su socio estaba implicado en este asunto, del que después les vamos a dar más detalles y que además nos ha sobrecogido a todos.
Que ya no puedes fiarte de nadie.
Nada, ¿no?
Esto es una locura.
Está claro, está claro. Bueno, también vamos a hablarles de otra de las cuestiones importantes en nuestra región, que es la del turismo, después de que además tengamos muy reciente, ¿no?, esa Feria Internacional Fitur que se ha celebrado en IFEMA y en la que se querían lanzar tantos imanes, ¿no?, de cara a tener mayor implicación económica y más inversiones aquí en nuestra ciudad. Hoy el presidente regional, Ignacio González, está presentando una nueva campaña de promoción turística pactada con Air Europa, con la que algunos aviones de esta compañía se pintarán con los colores de la bandera regional y lucirán el eslogan Only y Madrid. Vamos, que las estrellas van a estar en el cielo también de día, cuando vuelen estos aviones por las nubes.
Las siete estrellas.
Las siete estrellas se van a ver en todas partes del mundo. Es una campaña en la que participa, como no, la Consejería de Turismo, con Ana Isabel Mariño a la cabeza, y en la que están presentes también, entre otros, la directora general del Aeropuerto de Madrid-Barajas, Elena Mayoral. Con ellos estamos y después vamos a saber más detalles también.
Seguimos con eslogans, ¿no? Only Madrid piensa en sol, una iniciativa que seguimos la pista los de Hoy en Madrid y la gente de informativos de Onda Madrid desde que la puso en marcha el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid. Conocíamos esa encuesta que se hizo entre los ciudadanos, vimos un poquito los resultados, ¿no? Cómo pensaban los madrileños que tenía que quedar la Puerta del Sol, ¿no? Echaban en falta sitios para sentarse. Pusieron un banco, ¿te acuerdas que nos lo contabas,
un banco,
Nieves?
Un
banco.
Durante un día.
Echaban en falta zonas verdes.
Sombras, sí, efectivamente.
Y a partir de aquí empezaron a dar los arquitectos a la neurona, ¿no? A ver cómo podían canalizar esos deseos de los madrileños. Y hoy tenemos anuncio.
Sí, hoy es ese anuncio, va a ser esta tarde y vamos a conocer, ¿no? Dentro de esas ideas de Piensa en Sol, se han recibido en total 146 propuestas para participar en esta campaña, aunque previamente hubo hasta más de 500 inscripciones, unas cifras que demuestran el interés que ha despertado la idea de reinventar un espacio clave en la historia de Madrid y en su proyección internacional. Se va a conocer ese proyecto ganador, como digo, del concurso internacional de ideas, convocado para dar un nuevo aire a esta popular plaza madrileña en medio de la polémica, chicos, por esa acumulación de manifestaciones y del debate entre comerciantes, ciudadanos y políticos, ¿no?, sobre su aspecto ideal. Participan dentro de los miembros del jurado la alcaldesa Ana Botella, el presidente regional Ignacio González y además arquitectos de prestigio como Emilio Tuñón, como Fernando Porras, como Juan Herreros, en definitiva, cabezas pensantes y gente que conoce muy bien cómo es el día a día de la Puerta del Sol, y si no, que se lo diga a Ignacio González, que tiene que ir allí a trabajar todos los días, ¿no?
A lo mejor Ana Botella echan falta y apoya algún proyecto en el que haya alguna terracita para cambiar el café de la Plaza Mayor, la Puerta del Sol.
El relaxing.
El relaxing, ¿no? Puede estar en una terracita en la Puerta del Sol.
Con leche, ya sabéis.
Bueno, el caso es que hoy vamos a conocer cuál es ese.
En este caso,
con bollito
de la
mallorquina.
Mallorquina, claro.
Oye, que me estáis así abriendo.
Perdón,
el apetito,
sí, que
me
estás aquí
abriendo
contando.
El apetito. Que desde luego veremos cuál es ese espacio y esta tarde tendremos entrevista además en directo en el Rompeolas con un representante del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid para que nos dé la ultimísima hora, ¿no?, y que nos hable más de ese proyecto que estamos deseando saber cuál ha sido.
Recordamos, tenemos información a las 2 con Patricia Fernández y luego también a las 8 con David Herraiz en el Rompeolas.
Así es. Y también les vamos a hablar de un accidente que ocurría esta mañana aparatosísimo en la autovía 6. Ha estado cortada esta noche completamente en un tramo del municipio de Collado Villalba en dirección a Coruña con motivo de la instalación de un pórtico de señales. También en ese punto se producía, bueno, en esa carretera un accidente, como digo, muy aparatoso, del que después le vamos a dar más información. Y también, de nuevo, Melilla sigue estando de actualidad un día más, porque hoy, a primera hora de la mañana, eso de las 9, un centenar de inmigrantes subsaharianos ha conseguido acceder a la ciudad autónoma de Melilla tras un nuevo asalto masivo a la valla fronteriza que ha estado protagonizado por unas 500 personas. De esos 500, al final han conseguido pasar la frontera 100, por lo que, de nuevo, como digo, está el debate de la inmigración sobre la mesa en vísperas del debate del Estado de la Nación.
Cierto,
que mañana arranca, se lo estaremos contando en directo además aquí en esta señal, en Onda Madrid.
A las 12 de la mañana estaremos en directo ahí en el Congreso de los Diputados para dar toda esa información que vais a recibir en el mismo instante.
Pendientes de todas esas noticias, ¿no?, en torno a ese debate, donde además el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, suele acostumbrar a hacer algún anuncio importante, especialmente en materia económica, resaltando, y además lo volverá a repetir, ¿no?, que una de las prioridades del Gobierno es luchar contra el paro, cuyas cifras siguen siendo bastante elevadas a día de hoy. También vamos a hablarles del Congreso Mundial de Móviles que se está celebrando en el Hospitalet de Llobregat, en Barcelona. El príncipe de Asturias inauguraba el Mobile, lo inaugura hoy el Mobile World Congress, el mayor evento mundial de la tecnología que reúne este año a 75.000 asistentes de 200 países y que se calcula que va a dejar en el área de Barcelona 350 millones de euros. Ya hizo discurso previo ayer don Felipe, porque está allí en la ciudad condal, con relevantes empresarios y con el presidente de la Generalitat, Artur Mas, y de este asunto también les vamos a contar alguna anécdota, alguna experiencia, ¿no?, de todos estos empresarios que están pues con lo ultimísimo de la tecnología. Y, como no, de la tecnología a la tradición, de un grandísimo de la música,
alguien
desaparecido.
Que te pellizca el alma.
Ese que te pellizca el alma y que va a estar todavía más presente aquí en Madrid.
Cebollas escarchas.
es Enrique Morente, ha dado su nombre y permanecerá siempre en el flamenco, en el cante, con esa guitarra, con esa voz rasgada, y va a estar también presente en los jardines dedicados en su honor, Jardines en Madrid, de algo de 1000 metros cuadrados, y que inaugura hoy en La Botella, entre las calles de General Ricardos, Manuel Lamela y Clara Campoamor, junto a la residencia de estudiantes de San Fernando y en las inmediaciones del metro de Oporto. Ajá. Recordamos que el cantaor, nacido en el barrio granadino de Albaicín, falleció en 2010 aquí en Madrid, cuando tenía 67 años.
Granadino, muy vinculado a la ciudad de Madrid, sí. Se enamoró de la que fuese su mujer.
¿En el rastro?
En el rastro,
¿eh? Y además cuenta que la vio reflejada, ¿no?
En un espejo.
En un primer momento no la vio directamente, sino que la vio reflejada en un espejo y ya supo que esa...
Tú para mí.
Tenía hijo. Que ser su
nos
mujer.
Lo contaba Maite López.
Sí, nos lo contó Maite López, que había estado en una exposición, ¿no?, en la que se recordaba parte de esa historia y que dijo, esta tiene que ser para mí, esta para mí.
Y al final fue para ella. Claro. Y además, bueno, que se sabe, se están haciendo muchísimos conciertos homenaje a la figura de Enrique Morente por parte de su familia, de Estrella y de grandísimos cantaores y de otros estilos, de cualquier género, se están subiendo al escenario, ¿no?, para rendirle tributo.
Quería mucho al mundo del rock, nos lo contaba también Manolo Calderón en alguna ocasión, ¿no?
Cierto. En definitiva, como digo, tenemos la figura de Enrique Morente y también ese jardín, ¿no?, que lleva su nombre a partir de hoy, lo inaugura Ana Botella aquí en Madrid, y con él cerraremos el informativo, que viene cargado de noticias en este lunes 24 de febrero.
Recordamos que el A6 recupera la normalidad en el entorno de Las Rozas. Accidente complicado esta mañana en ese kilómetro 24. Mira, tengo yo aquí las imágenes que comparte con nosotros el 112.
Sí, como decíamos, muy aparatoso ha sido. Sí, sí.
Vemos ahí los coches implicados y un camión de reparto.
Así es. Bueno, noticias que nos deja el día aquí en Madrid, en el resto de España, y también las que nos llegan del exterior y que les vamos a contar a partir de las 2 con Patricia Fernández.
Gracias, Nieves.
Hasta luego. Y nosotros nos quedamos con un poquito de Enrique Morente. Siempre es un placer, siempre es una delicia poder deleitarse con su música. Que yo te traigo.
@ondamadrid.es.
Ahí viene la plaga.
Hey, vértigo, hey, vértigo.
Nadie te quiere ya.
Quiero vender mi pasado.
Lo que te voy a decir, lo he visto en tu pasaporte.
Porque eres huesos, huesos.
Maneras de vivir.
Nuclear.
De 6 a 7 de la tarde, Onda Pop en Onda Madrid, con Jesús María López.
Manolo Calderón, la música.
Claro que sí, la banda sonora a nuestro día a día, que es lo que conseguimos con la ayuda de Manolo Calderón. Manolo, muy buenos días.
Buenos días, la bamba sonora.
La bamba.
Más bien, ¿no?
Bueno, pues aquí estamos un lunes más, ¿no? Que no se acaba de ir el invierno ni a tiros, ¿no?
Otra vez, con el fin de semana tan majo que hemos tenido.
Qué bonito fue ayer por la mañana.
Ya lo avisábamos el viernes, disfrutadlo, que cuando amanezcáis el lunes la cosa habrá cambiado.
Yo hacía tiempo que no veía tanta gente pasear. O sea, ayer domingo era como que todos habíamos salido emocionados, aprovechando el momento.
Pues si estuvieras en Galicia ya veías tú lo que es flipar cuando sale el sol allí. Bueno, tampoco vamos a hacer ahora mala prensa a Galicia, que vaya la gente.
Hombre, claro. Porque además se come divinamente y siempre hay un lugar en el que resguardarte de la lluvia.
Y que también sale el sol.
Ya llegará, ya llegará. Que nos queda poquito cuando ya estemos anunciando los atascos que se montarán camino de gente a Galicia para disfrutar de la Semana Santa allí.
Y ya diremos que cuando en Córdoba están aficiándose con 54 grados, en Galicia se está durmiendo divinamente, ¿no? Bueno, vámonos a un 24 de febrero del año 88. Fallecía el pianista y también cantante Memphis Slim. Este había nacido en 1915 en Memphis y es uno de los mejores pianistas que ha dado el blues del siglo XX. Su verdadero nombre era Peter Chapman. Su gran meta en la vida fue llevar a cabo el consejo de su viejo compañero de andanzas por los bares en los años 30, Big Bill Brunsie. Dejar de lado la figura campestre del bluesman e implantar elegancia física y musical a su arte. En los años 50 su sonido alcanzaría el esplendor gracias a la llegada a la banda del guitarrista Matt Murphy. En los 60 se vino a Europa con Muddy Waters y Sonny Boy Williamson. Slim se sintió tan querido en Europa que se quedó a vivir en París hasta la fecha de su muerte, con 72 años. Dejó más de 500 canciones. Memphis Slim. Genio del blues.
Vaya deditos.
Impresionante, ¿no? Antes escuchaba a Nieves hablando de Morente,
¿sí?
Tal vez.
Sí, porque jardines dedicados a Morente en Madrid, en Oporto.
Ah, estupendo, allí en Carabanchel.
General Ricardo.
General Ricardo.
Sí.
Es que también se cumple el aniversario de la muerte de Manolo Caracol.
Mira.
41 años hace que ya falleció, como dicen, el mejor intérprete de flamenco que ha dado nunca la historia, ¿no? Y 82 años cumple el pianista y compositor francés de origen armenio, Michel Legrand. Compuso Verano del 42, por la que le dieron un Oscar, ¿no? Nació en París, tras el éxito de sus canciones en las películas Los paraguas de Cherburgo y Las señoritas de Roquefort o de Rochefort, fue contratado por Hollywood para escribir música para el cine. Desde entonces ha compuesto la música de más de 200 películas. Sus primeras influencias las obtuvo a través de su padre, que también era músico, Raymond, director de una orquesta que acompañaba a Edith Piaf o a Maurice Chevalier. Realizó arreglos para Dizzy Gillespie y en el año 57 su amigo Boris Vian le ayudó para grabar con Miles Davis, con Bill Evans, con John Coltrane, con Ben Webster y los mejores, un álbum realmente extraordinario, ¿no? Le Grand Jazz. Desde finales de los años 50 comenzó a trabajar en el cine. Estuvo nominado 12 veces al Oscar y lo obtuvo en 3 ocasiones, por El caso de Thomas Crown en el año 68 y Las bandas sonoras de Verano del 42 en el año 71 y Gent con Barbara Streisand en el año 83. Su eclecticismo le ha permitido trabajar con Ray Charles, Diana Ross, Frank Sinatra, Sarah Vaughan, Aretha Franklin o Sting. Este es Michel Le Grand. Del romanticismo de Verano del 42 nos vamos con el romanticismo de un importantísimo compositor y autor y cantante cubano. El 24 de febrero del año 43 nacía Pablo Milanés.
Esto no puede ser no más que una canción.
A todo el mundo le gusta Yolanda,
sí.
¿Verdad?
Eso es verdad, es cierto este tema.
En sus comienzos, Pablo estuvo muy influenciado por la música tradicional cubana y por algo que se llamaba feeling, un estilo musical que se inició en Cuba en los años 40 y que suponía una nueva manera de afrontar la canción donde el sentimiento definía la interpretación. Colaboró en los primeros trabajos del grupo Los Bucaneros hasta 1966. En el año 68 ofrece su primer concierto con Silvio Rodríguez. Esto sería la primera muestra de lo que más tarde, en 1972, surgiría como la nueva trova cubana. Como compositor ha tocado diversos estilos, entre ellos el son cubano y la canción protesta. A principios de los 80 forma su propio grupo y en esta etapa se caracteriza por la riqueza de sus recursos musicales. Tiene más de 40 LPs en solitario, a los que hay que sumar bandas sonoras y otras colaboraciones. Pablo Milanés.
No voy a morirme. Si he de morir, quiero que sea contigo. Mi soledad.
No,
aconsejo un documental que hay de Silvio Rodríguez y de Pablo Milanés hablando uno de el otro, ¿no? Que no se conocían al principio y le preguntaron, uno le pregunta al otro, ¿tú te sabes alguna canción protesta? Y el otro dijo, yo protesta ninguna. Y fíjate en lo que se han convertido.
Eternamente.
Y el 24 de febrero de 1944 nacía en Londres Nip Hopkins, uno de los músicos de estudio más importante que ha dado el rock and roll. Es un mal sonido, pero hay que decir que esto es Jamming with Edwards, grabada durante las sesiones del LP Let It Bleed de los Rolling Stones. Esto es
un documento
sonoro, sí, impresionante. Histórico. Estaban todos esperando a que llegase Keith Richards en el apartamento que tenía Keith Richards en Francia. Nadie sabía dónde estaba Keith Richards. Nadie.
Missing.
Allí estaba esperándole, bueno, pues toda la corte de los Stones, aparte de Nip Hopkins, y también estaba Ray Cooder. Entonces se pusieron a grabar. Y esto fue lo que grabaron.
Mira.
Nip Hopkins comenzó nada más y nada menos a principios de los 60 en una banda que se llamaba Screaming Lord Savage. Ahí estaba Ritchie Blackmore, que luego fundaría Deep Purple. A continuación entraría en la primera banda Rhythm and Blues que hubo en Gran Bretaña, The Cyril Davis All Star. Su carrera como músico de estudio la comenzó a principios de los 60. Tocó con los Kings, con Donovan, con los Stones, con el My Generation de los Who, con Jefferson Airplane, con Steve Miller Band. Incluso definió el sonido de San Francisco tocando con estas bandas. Un auténtico crack, que se dice. Murió en el año 94 con 50 años. El clásico de los Kings, Session Man, está dedicado precisamente a Nip Hopkins. Y mientras tanto, todos preguntándose, ¿llegará o no llegará Keith?
¿Dónde se ha metido este pavo? ¿Dónde
se ha metido Keith? Estamos entretenidos, es una de las esperas más productivas de la historia. Y que quieras que te diga,
tira
que
para
que
adelante,
quiera.
Tira para adelante.
A improvisar.
Nos vamos a despedir con un chico más jovencito. El 24 de febrero de 1976 nacía en Chicago Matt Esquiva. En 1996 lo deja prácticamente todo, estudios para formar Alkaline Trio, una banda con alusiones a los corazones rotos, a la adolescencia, a los problemas con el alcohol. Ya han grabado 9 LPs, este es el último de ellos, My Saint is True, en 2013. Paralelamente al grupo, en 2006 fundó Heavens, en el año 2011 forma Matt Esquiva and The Secret, junto a Hunter Burgan de AFI y Jarro Alexander de My Chemical Romance. También ha grabado con Kevin Second de Seven Second. Este es Matt Esquiva, que hoy cumple añitos también. No muchos, pero algunos. Nació en el 76. FBI. 38, ya son algunos.
Bueno, ya va llegando, claro. Sí.
Siguen siendo jóvenes, ¿no? Afortunadamente. Y seguirán siendo jóvenes aunque tengan 60 años, con toda seguridad.
Eso es lo que se lleva por dentro, al fin y al cabo, ¿no? Es la edad que marca el carnet de identidad.
No estás hecho tú un chaval.
Exacto.
El paso esta noche, Manolo.
Lleno de chavales.
Hasta luego y gracias.
Hasta luego.
Adiós. Adiós.